Prepárate, que ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora 05 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 17 grados 2 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 49%. Temperatura en Islas Malvinas 1 grado 2 décimas bajo cero. Petronas analiza el retiro total del proyecto millonario con YPF. El ministro bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que si se pierde la inversión multimillonaria, el responsable es Javier Milei.
Hoy apareció en varias notas que la empresa Petronas había decidido retirarse. Repito, ojalá que no, porque nosotros queremos que se haga en cualquier lugar de la Argentina. Creemos que el mejor lugar es la provincia de Buenos Aires, pero si no en la provincia de Buenos Aires, que se haga en Argentina esa inversión histórica de 50 mil millones de dólares que va a permitir desarrollo, que va a permitir exportaciones. Pero bueno, en caso de que no suceda, tendrá que explicarlo al presidente Milei. Era un capricho político. Imagino que si la empresa malaya decide retirarse, habrá sido por el enchastre que hicieron, realmente. Si yo fuera un inversor extranjero y hay un presidente que sin ninguna razón económica, técnica, financiera me hace cambiar la localización del proyecto a un lugar que es menos apto, y yo también me retiraría, pero ojalá que no.
Alberto Bertinica aseguró que Río Negro tendrá planta de GNL. El gobernador afirmó que el proyecto avanzará con o sin Petronas, a la vez que el CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo que seguirán adelante con la iniciativa y agregó que se pueden buscar nuevos inversores. El gobierno mantiene la amenaza de privatizar a Aerolíneas Argentinas. Guillermo Francos informó que se reunió con representantes de compañías privadas y afirmó que era para poner límites a Viró y su gremio, volviendo a atacar al sindicato que reclama paritaria. Luis Caputo le imploró a los empresarios por sus dólares. El ministro de Economía disertó en la Bolsa de Comercio de Rosario y ante los inversores aseguró que a los que pongan dólares se los van a devolver.
Cuando uno hace los deberes, las cosas salen bien. Vuelvo siempre al ejemplo de el mal o buen alumno. Argentina no le fue mal por casualidad, le fue mal porque era un mal alumno. Ahora Argentina es un buen alumno, entonces le va a ir bien. Por supuesto, si todos ustedes se convencen de esto, sacan sus dólares del colchón, se animan a invertir, entonces sí, vamos a salir mucho más rápido. Y de nuestro lado pueden tener la certeza que se los vamos a devolver. Es a lo que vino este gobierno.
Axel Kicillof dio una clase abierta en la Universidad de las Madres. El gobernador de la provincia respaldó la casa de estudios y le advirtió al gobierno que su intento de intervención es ilegal.
Se define la Universidad de las Madres, que es hoy una universidad nacional pública, que tiene la misma entidad que la restante Universidad Nacional de la Argentina. La acción del gobierno sobre Universidad de la Madre se partió de ahí. La Madre está aberrante, además de estar determinada por las carreras ideológicas que utilizan y por el proyecto político que cambian. Además de todo eso, es absolutamente ilegal. Así que los que están luchando por ello, sepan que no solo los acompañamos nosotros, sino que tienen razón y los acompañan a él.
Además afirmó que Javier Milei busca destruir la universidad pública porque es un instrumento para el desarrollo de la sociedad.
La pérdida de soberanía, la venta del patrimonio nacional, la colonización cultural e histórica. Cuando ese proyecto lo que pretende es que seamos simplemente un reservorio de materias primas que vengan para llevárselas sin dejar nada acá, no es solamente tener recursos naturales, sino poner esos recursos naturales al servicio del desarrollo nacional, al servicio de la inclusión social. Yo creo que por eso le molesta tanto que hayamos recuperado el TUF para el pueblo argentino.
Máximo Kirchner calificó a las políticas de Javier Milei como un saqueo.
Si un pueblo vive de manera indigna, no hay país. Y esto es lo que tenemos que entender. Si nuestro pueblo tiene hambre y se llevan nuestro gas, nuestro petróleo, la minería, el oro y la plata, es saqueo. Si hay actividad extractiva en la Argentina, la única manera que se va a aceptar es porque hay un pueblo que se puede educar, comer, crecer, realizarse en la vida. Si eso no sucede, estamos adelante de un saqueo. Y es imposible que los argentinos y las argentinas de bien acompañen un saqueo. Hay que salir a buscar, a pedirle que se involucren con el destino de su país. Piensen como piensen.
El radicalismo no logra unificarse de cara a un próximo veto. La nueva marcha universitaria será el 2 de octubre, un día antes de que se cumplan los 10 días para que la ley de financiamiento entre en vigencia. La diputada de la UCR, Dania Tabela, aseguró que insistirá con la norma y quienes no deberán explicarlo en sus provincias.
Fue una situación muy parecida a la que vivimos con jubilados, donde seguramente va a ser difícil que el radicalismo vote de manera unificada. En el caso, por ejemplo, de Mariano Campero, ya no había votado el proyecto originalmente, y así algún que otro diputado. Bueno, yo creo que en este proceso va a ser lo mismo, porque en realidad lo que está en discusión es justamente, no es una cuestión de interna, sino que está en discusión si tenés una vocación de ser parte del movimiento libertario en cualquiera de sus formas, ya sea por una alianza electoral, ya sea en algún esquema de frente, o si preferís obtener las banderas, las ideas, los valores del partido, pero también en una mirada sumamente crítica respecto de lo que el gobierno está llevando adelante.
El Papa Francisco criticó el protocolo anti-piquete. El sumo pontífice condenó la represión del gobierno a jubilados en el marco de un acto junto a dirigentes de movimientos populares, a lo que el gobierno respondió que no comparten sus críticas.
Córdoba.
La provincia continúa bajo fuego y se reactivan focos ígneos. Se elevó a 50 el número de evacuados, mientras la escasez de recursos complica el combate contra el fuego y rige una alerta máxima. El Servicio Meteorológico Nacional anunció para la provincia lluvias dentro de una semana mínimo.
Deportes.
Este sábado se jugará el superclásico Boca-River. El encuentro será desde las 16 horas en La Bombonera. La última vez que se vieron las caras fue el 21 de abril con victoria Ceneice por 3-2 en los cuartos de final de la Copa de la Liga. En el inicio de ronda, la fecha 15, Gimnasia empató sin goles con Riestra y Unión venció 3-1 a Godoy Cruz. Valor de dólar oficial, 1.000 pesos, dólar paralelo, 1.245, riesgo país, 1.319 puntos.
Tránsito.
Hay corte total en Lima entre Brasil y Obrien y corte parcial sentido 9 de julio en Avenida Santa Fe entre Montevideo y Paraná. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 17 grados con un cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado una mínima de 15 y una temperatura máxima de 27 grados con un cielo que estará mayormente nublado durante toda la jornada. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 17 grados, 2 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 49%. Temperatura en Islas Malvinas, 1 grado, 2 décimas, bajo cero. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. La 7:50 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el bello teatro Chacarella con mucha gente amiga. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Estoy por acá.
Aquí está el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Dale, Gillespie.
En este momento se le entrega un objeto de arte.
¡Qué hermoso!
¿Eso es un objeto de arte?
De damas puntanas.
¡Qué bien!
Bueno, al fin cambió de región un poquito, al menos.
Sí.
Bueno. Va mirando. Si es por acá, ¿qué tal?
No buenas veo. Noches. Ahí está, ¿qué tal? Sí. Es de otra hora.
Sí. Sí.
Bien, sí. Señores, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Bueno, quiero decir, antes que nada, a la gente aquí de Buenos Aires, que en el mes de octubre, esta es la última función en el Chacarella hasta noviembre, porque en octubre...
¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá?
No, momento. Pero
espere.
En noviembre vamos a volver.
Sí, no me importa.
Bueno.
Pero, ¿y por qué?
¿Qué?
Acá pasó algo.
Yo me acabo de desayunar.
Sí, yo también porque me levanto tarde.
Porque, por ejemplo, el viernes 4 de octubre estaremos en Almirante Brown, en la Feria del Libro de Almirante Brown.
Ajá. Bien, bueno, hasta acá todo normal.
Los días 11 y 12 de octubre estaremos en La Banda, en Santiago del Estero, que es lejos de acá.
O sea, es por culpa nuestra.
Bueno.
Todo es por culpa nuestra.
Hasta acá todo bien. A ver,
acá, siga porque queremos saber si
sí,
tenemos
claro.
que irnos inmediatamente.
Y recién,
por ahí nos ofendemos y nos vamos.
No, recién volveremos aquí el 1 de noviembre.
Y me lo que se llama la vuelta triunfal.
La vuelta triunfal.
Al teatro.
El regreso triunfal. Bueno, ¿qué otra cosa? Acá, cuidado, cuidado. Cuidado.
¿Qué pasó?
Y tengo el domingo 22 de septiembre.
Este domingo.
De 13 a 18, se hará la peña de la primavera.
Qué bien, bueno.
Claro. ¿Qué es lo que empieza?
La primavera.
Muy bien. Esto en el Club Comunicaciones de Villa del Parque. ¿Quién sí. no conoce el Club Comunicaciones en la Avenida San Martín? Es a beneficio de los chicos del Colegio Comunicaciones. La entrada es libre y gratuita, pero se venderán alimentos para quienes quieran almorzar, etcétera. Va a haber artistas presentes, Pablo Angelelli, el ensamble de folclore de la EMBA.
Qué maravilla, la Escuela de Música de Buenos Aires.
Sí, esa suena muy bien. Y el ballet Somos Folclore, bueno, hay un montón de cosas.
Sí.
Todo en Comunicaciones de 13 a 18. Y la otra cosa, que también es de unos amigos, es Titubeante, se llama. Una comedia, el subtítulo es Una catastrófica comedia patagónica. Se presenta los sábados a las 20:30 en el Teatro Brabar, en la calle Guevara 328. Un teatro que está al lado del galpón de Guevara.
Ah, perfecto.
Y todo está en el mismo barrio, los teatros y las cosas, ¿no? Escrita y dirigida por Tomás Pedersen. Así que acuérdense, Titubeante, una catastrófica comedia patagónica, 20:30 este sábado, en Guevara 328.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ya estamos de información.
Estamos mañana, por supuesto, 18 horas, la ceremonia
nocturna,
con los últimos momentos de Olga Orozco.
Sí.
Ya daremos noticias, pero hay que ir. Eso queda en Ítaca.
Complejo Teatral.
Así se llama. Humahuaca 4027, 18 horas. Hay que ir, ahí hay que ir.
Sí, pues claro. Sí, sí.
Va, esperamos.
Bar El Destello. Comida, tragos, Bar El Destello. Gascón 1460. Abierto todos los días.
Muy bien el aviso publicitario que acaba de pasar.
¿Por qué no se dedica usted a armar avisos publicitarios?
Comida y tragos, Gascón 1460, Bar El Destello.
Si no cierra hoy, cierra mañana.
No, pero es extraordinario.
Nos mandaron alimentos al camarín, ¿eh?
Sí, muy buenas. Las empanadas que yo comí eran
empanadas, hamburguesas.
En mi alma quedaron destellos.
Gascón
1460.
De este amor que no se irá jamás.
Comida y tragos.
Pobre gente, le van a agredir el local.
Vamos a dedicar a otra cosa.
Sí.
Bueno, amigos, los insectos. Acá muchas veces hemos hablado de la inteligencia de los animales, del pulpo que resuelve sin que nosotros lo sepamos, allá en el fondo de su coleto, ecuaciones de segundo grado. Y de otros animales inteligentes.
Sí, animales sí, hemos hablado bastante.
Pero siempre se margina el insecto.
Sí, sí. ¿Qué es lo que más hay?
Claro.
En el planeta, son mis preferidos los bichos.
Hay millones y millones de especies.
De especies, de todo hay millones y millones.
Y yo le voy a decir algo. Cuanto más pequeño es un ser viviente, más posibilidades tiene de existir.
Interesante. O sea, una hormiga
es mucho más viable,
sí,
que, por ejemplo,
una ballena.
Y está a la vista que es más viable.
Y está a la vista.
Porque hay cantidad y cantidad de.
Imagínese una ballena, un hormiguero lleno de ballenas,
sí,
empujándose para salir por el agujero.
No. Yo el otro día leí, no sé si el dato es cierto, pero sí es impactante, por lo tanto, elijo que sea cierto, que las hormigas, la biomasa de las hormigas, todas las hormigas juntas, representan la tercera parte de la biomasa animal
así
que existe en el planeta.
Así es. Hay un libro interesantísimo que se llama ¿Por qué son escasas las fieras? Y es un libro de zoología, pero también de filosofía.
Claro.
Bueno, hoy vamos a hablar de los insectos más inteligentes.
Bien, al fin.
Y vamos a empezar, como se hace en los documentales que vemos con Guille.
Sí, ¿se juntan a ver documentales?
Sí, nos gusta mucho, más que nada para siempre incorporar nuevos conocimientos.
Sí.
¿Cómo los incorpora los conocimientos? ¿Por dónde, digo?
Por visualizando, digamos.
Ah, ¿pero le entra el conocimiento?
No nos entra tan fácilmente.
No, por eso, porque
a veces tenemos que ver las cosas una, dos y hasta tres veces para que nos entre.
Porque veo que hay gente que le entra más por los ojos.
Sí, que por...
No, hay otros que le entra más por los oídos, escucha una clase.
A nosotros no somos, en ese momento, se lo voy a decir, somos discriminadores. Cada uno le entra por donde le conviene.
No, está muy bien, yo no digo que no. Pero después hay que ver, si yo les tomara un examen, por ejemplo.
Sí, cómo no.
Acerca de, ustedes ven X documental.
Sí.
Incorporan X conocimiento.
Claro que sí. Y usted no toma X examen.
Claro, el X examen. Usted dice que podría responder todas las preguntas que se le hicieran acerca de ese...
No sé si todas, pero la gran mayoría, las básicas.
Además, a nosotros nos gusta mucho, disculpe que le ponga la mano en el hombro, perfecto. El sistema que tienen, digamos, los medios de comunicación para hacer preguntas.
Sí.
Que es con tres alternativas.
Ah, sí, el multiplicador.
Entonces, no es necesario saber las cosas, sino tener un poco de tarro.
Claro, claro, más vale.
Porque hasta el más estúpido... un 33% menos. Sí.
Pero tienen que hacerle muchas preguntas también para que tenga un poco más de juego el asunto, ¿no?
Insectos inteligentes.
¿Puedo aventurar para mí? Doy la respuesta final.
Voy a tomar un...
Bueno. Muy bien.
Se acaba de comer un bicho.
Calmante para el refrío mejorado.
Muy bien. Para mí el insecto más inteligente, viendo toda la cantidad de insectos que hay en el mundo, que son miles, es la pulga.
¿La pulga?
La pulga.
La pulga es un insecto primero.
Ese es el problema.
No, bueno, no, me parece que no.
Sí, ¿sabe por qué no es un insecto? Porque
no tiene seis patas.
Es lo que le están haciendo para que no gane.
Claro, claro.
No, la pulga.
Yo le pongo una pulga dentro del calzoncillo.
No me ponga nada.
Bueno, señor. Y va a ver.
¿Y va a ver qué?
No la agarra nunca más.
Pero eso no es la inteligencia de la pulga.
Bueno.
A muchos que pone adentro de un calzoncillo X no los agarra
nunca más.
Y no son inteligentes.
Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia?
Eso, definamos eso.
De conciencia. ¿Implica la inteligencia una conciencia, o se trata de que los animales encuentren, digamos, derroteros funcionales para alimentarse?
Claro, o sea que son hábiles en la adaptabilidad a su...
Se adaptan muy bien y cazan suficientemente y se alimentan bien. ¿Basta con eso para ser inteligente? Debería bastar, porque no hay un insecto que tenga una conciencia y que se haga preguntas filosóficas.
Exacto.
No, para mí quizás otras. Además, cuidado, porque yo le digo a ustedes que son humanos.
Gracias, un poco menos.
Qué bien. La verdad que...
Todos, más o menos, somos más o menos
humanos. Sí, que más que menos.
Bueno.
Antes que nada, doctor, muchas gracias por apersonarse en este programa de defensa del animal.
No, me dijeron que es muy prestigioso.
Es muy prestigioso, y vi el documental suyo en la Patagonia buscando ñandúes, bueno,
y otros insectos.
Sí. Yo he leído todos sus libros en defensa de los animales.
Bueno, me alegro mucho porque en general cuando me encuentro con periodistas como ustedes, no es por prejuzgar,
No.
Pero no quiero generalizar. Pero a veces
no tienen ni idea de lo que le preguntan.
Nos hacen preguntas estúpidas.
Bueno, claro.
Por ejemplo, acerca de la inteligencia de los insectos, el insecto tiene una inteligencia colectiva, no una inteligencia individual.
Claro.
Usted agarra una.
Todos lo hacen.
Claro, claro.
Hacen en grupo las cosas.
Claro.
Por ejemplo, quieren hacer un hormiguero. Una hormiga
no lo podría hacer.
No lo puede hacer.
Bueno.
No lo puede hacer. No, en cambio, lo consigue.
Tres, cuatro, cinco hormigas.
Tampoco.
No, tampoco. Tampoco.
Una hormiga elige la tierra, la otra viene hacia el agujero, la otra viene y se mete adentro.
No es que y
viene.
Así, bueno, hasta que aparezco yo con insecticida Camani.
No, señor, no liquida nada. Eso, las hormigas son un cuerpo colectivo. ¿Escuchó hablar de cuerpos colectivos?
Sí.
Bueno.
Yo de cuerpos y colectivos.
Y de colectivos, no. Yo le puedo hablar de colectivo, le puedo hablar del 123.
No, pero estamos hablando...
El 19... El 21.
Estos son
las conversaciones que tengo yo con la mayoría de mis amigos es sobre el recorrido de los colectivos.
¿Y cuánto tiempo están hablando sobre ese tema?
No sé, hasta que por ahí salta otro asunto.
Bueno, pero todos los días hablamos.
Por ejemplo, horarios de los trenes.
Ah.
Sueldos de cada uno de nosotros. Y esa clase de... precisiona, ¿no?
Bueno,
está bien, cada uno, yo no voy a juzgar los gustos de...
Bueno, pero usted iba a decir algo y al final...
¿Qué dijo?
No, digo que el cuerpo colectivo actúa como un solo cuerpo, es como el cardumen de los peces.
Ah, sí, sí.
Yo que a veces se engañan, se hacen todos juntos y un pez más grande cree que se trata de un pez más grande que él y son todos peces chiquititos.
Peces juntos.
Ah, pero el pez más grande no tiene la inteligencia que puede tener usted.
No, bueno, no. Tiene menos inteligencia.
Claro, sí, digamos.
Sí, sí, señor, tiene menos inteligencia.
Sí, bueno, muchas gracias. He leído todos sus libros.
Bueno, me alegro.
Su libro, el libro que escribió, señor, sobre los perros.
A mí me
volvió. También escucha, caramba.
Sí, sí, sí. Es espectacular.
Bueno, lo que pasa, lo hice en un lenguaje ameno.
Sí.
Sí, se veía que iba ameno.
No. Sí. En un lenguaje ameno para que se entienda, para todo el público. Porque es de divulgación. Si yo le hablara como un científico,
claro,
que estoy...
Claro,
no entenderíamos nada.
No entendería nada usted. Claro. Ni usted tampoco.
Bueno, justamente yo la primera vez que lo vi, el comentario de un amigo que estaba...
Sí.
¿Cómo sabe este hombre?
No,
entendí un pepino.
Bueno, por eso.
Le dicen libro abierto.
Sí. ¿Qué hace el libro abierto?
Sí.
Yo creí que era la hermana que le decían.
¡No, la señor! Por todos los conocimientos que tiene.
Lávese la boca para hablar de mi hermana.
Acabo de lavármela.
No, bueno.
Recién me desayuno.
Sí.
Que vamos a estar recién en noviembre aquí.
Sí.
Bueno, vamos.
Bueno, a ver.
No. Empecemos, como hacen en los programas de televisión.
Con una introducción.
No.
Bueno. Con...
Sí, puedo hacer una introducción. Esta fue la introducción.
Todo lo que dijimos.
Y ahora empecemos por poner el D, uno de los más, ponerle el número 15.
Vamos de atrás para adelante.
De atrás para adelante.
Vamos a terminar con el más inteligente.
Hasta llegar al podio.
Bueno, listo, perfecto.
Primero, el escarabajo pelotero. Bueno, entonces no es tan inteligente. No.
Lo que será el resto de los escarabajos.
Claro.
Sí.
Usted sabe que tiene las características. Bueno, por favor.
Tienen habilidad de usar el sol y la Vía Láctea como guía de navegación mientras hacen correr bolas de estiércol.
Exacto, eso le iba a decir.
Mire, cosa, ¿no?
No, pero a uno le puede parecer asqueroso porque uno tiene otros hábitos.
Y una bola de estiércol, bueno, siempre es asquerosa, ¿no es cierto? ¿No es cierto, doctor?
Bueno, depende cómo la mire, porque...
Sí, bueno, ¿cómo tengo que mirarla para que no sea asquerosa?
No, porque se trata...
Me botan papel de seda, quizá.
Si yo le dijera, por ejemplo, que una bola de estiércol es la manifestación de la vida que se va a reciclar y va a generar más vida... ¿Usted celebraría la bola de estiércol?
Bueno, algo así es.
Sí. Bueno, pero que un tipo que va empujando una bola de excremento, vamos, sí, a decir.
Bueno, sí. Usted lo dice
y,
así.
Y seguía por la Vía Láctea del Sol.
Sí.
No lo creo.
Sí, ¿sabe por qué seguía? Porque el escarabajo, imagínese, póngase en la piel del escarabajo un poco.
Sí.
La cáscara que prácticamente.
Bueno, sí. Más que piel, es como una cáscara. Sí.
Usted está... orientado hacia el norte, vamos a poner por caso, y tiene una bola de estiércol que le tapa la visual.
Claro, usted tiene que a cada rato sacar la cabeza por el costado de la bola.
El escarabajo no hace eso. El pelotero está conectado a la Vía Láctea.
Claro.
Y no pierde el rumbo gracias
a... Y no mira, hizo una conexión así.
Es como una antena que tiene.
¿Y él sabe qué es la Vía Láctea? Para mí no.
No sabe, pero tiene como un instinto.
Esa es la pregunta que hice al principio.
Claro.
¿Él sabe que es inteligente?
No.
No sabemos. Pero Vía Láctea, el escarabajo, dirá, Vía Láctea le dicen ustedes. Nosotros,
claro, y nosotros no decimos nada.
No decimos nada.
Y para mí es lo mismo la Vía Láctea que este garbanzo.
Sí.
Bien. Dice... estas bolas de estiércol las llevan a sus casas. A sus nidos.
Exacto.
Qué cosa, ¿no? Su capacidad para orientarse con las estrellas demuestra un sorprendente nivel de inteligencia en la naturaleza. ¿Qué es eso?
Sí, bueno, sí.
El saltamontes es inteligente. Tiene un sistema nervioso que le permite coordinar movimientos rápidos y precisos.
Sí.
Eso está bien. La coordinación forma parte de una cierta inteligencia, ¿no? Y tiene también inteligencia colectiva. O sea, un saltamonte no vale nada.
Uno solo no, pero...
No vale una bola de estiércol.
Igual le digo una cosa. Bueno. Yo lo encierro a usted en una habitación con un saltamonte, no lo agarra todo el día. El saltamonte lo lleva para acá.
¿Para qué lo quiero agarrar? Bueno, él tampoco me agarra.
Pero quiero decir, él anticipa todos sus movimientos, lo vuelve loco.
Sí.
Bueno.
Grillo, ¿quién lo encuentra para su bolsillo? Los grillos son conocidos por su capacidad para generar sonidos que comunican distintos mensajes.
Exacto, a la noche.
Destellos. Las mejores empanadas.
Bueno, este sonido no lo hacen los grillos.
No, ese no. Hacen un cri, cri, cri.
Bueno, sí, es mucho peor.
Bueno, que se comunican así.
Dice, atraen a su pareja con este sonido. Ajá. O advierten de un peligro, que es la misma cosa.
Sí, claro. Sí.
Como sabemos todos. No,
bueno, eso es el mismo sonido.
El comportamiento de los grillos al crear refugios subterráneos también demuestra un conocimiento de la historia universal.
Se anticipan. ¿Por qué?
A una conflagración se anticipan.
Pero no es mucho arriesgar a que la historia universal.
Bueno, ya estamos aquí, doctor.
Bueno.
Esto demuestra una planificación a largo plazo y una adaptación ambiental inteligente. No demuestra nada.
Bueno.
Hicieron un agujero por instinto.
Hace unos agujeritos en la tierra. Si usted observa en un jardín minuciosamente, por ahí encuentra un agujerito, si mete el dedo, adentro hay un grillo.
¿Y por qué no una hormiga? Porque habíamos quedado en otros programas, o en este.
En este.
Que las hormigas hacían agujeros, no así las ballenas.
No, bueno.
No. También muchos, el escarabajo también hace las cuevas.
El correspondiente agujero. O sea, agujero. ¿Cómo sabe usted, doctor, cómo distingue un agujero de otro? Vamos, lo habrán preguntado muchas veces.
No. Bueno, pero por supuesto que en los congresos nos juntamos a...
¿En los conventos?
Los congresos.
En los congresos.
Esos que se van 4 o 5 días, dejan a su familia, a su mujer sola. Sí.
Voy a hablar del congreso.
Sí, loco.
Y nos dedicamos a hacer observación de agujeros. Por ejemplo, hay 3, 4 jornadas de observación de agujeros.
Sí.
Y después sacamos nuestras conclusiones.
Sí, se ponen viscos.
No. Porque usted no lo va a creer, pero cada agujero es distinto al otro. En conjunto parecen todos iguales.
Sí, pero cuando uno se asoma,
claro,
ahí ve la diferencia. Se asoma, adentro hay un grillo,
sí, claro,
o una hormiga, o algo.
O algo.
O nada.
Es un
agujero misterioso, ¿verdad, doctor?
Y bueno.
Bueno, no hay nada. ¿Qué quiere decir? El grillo ya se fue.
Se fue, claro.
No, o salió a buscar algo y vuelve.
Claro.
Hay que esperar.
Muy bien. Las mariposas.
¿Cómo le va?
¿Qué cosa, no? Uno tiende a pensar que una mariposa es frívola.
Sí, es verdad.
Que vuela, vive poco. Ya vivir poco para la inteligencia no es bueno, no tenés tiempo de recibirte.
Pero no es así, porque la mariposa en su escala de vida, en verdad es un gusano, está en la etapa...
Más gusano será usted.
No, la mariposa es como, es la vieja. Digamos, es la vieja.
Mi vieja no te
mezclas. No, lo que le digo.
Que yo soy un gusano y mi vieja es una mariposa.
No.
¿De dónde saliste? ¿Y tu hermana?
No, mi hermana, lávese la boca.
Sí.
Lávese la boca para hablar de mi hermana.
Libro abierto, le dice.
La mariposa, cuando usted la ve, dice, bueno, tiene que ser complaciente con ella porque está en su último día de vida.
Claro.
Otro la agarra así. Pero es la vejez del gusano. El gusano pasa a la vejez hecho mariposa.
Ah.
Y la juventud hecho crisálida.
Claro, son muta.
Muta.
Muta, sí. Digo.
Y antes...
Sí.
Usted sabe todo que empieza con los huevos, ¿no?
En el estadio...
Empieza así. Sigue.
Bueno, si está cansado, vaya a ser.
No. Empieza con los huevos. Sigue por la crisálida. Luego viene la larva...
Sí. ¿Y por qué lo señala el señor?
No, digo, es...
¿Por qué no me digas?
No, dice...
Que te bajo los 10.
No, señor, para poner énfasis. Después se transforma en el gusano y después en mariposa.
Bueno, en todo caso, son capaces de memorizar rutas. Lo de la mariposa es memorizar rutas.
Como sus amigos. Bueno,
por ejemplo,
¿como quién? Como sus amigos que
sí, claro,
memorizan recorridos.
Claro, por ejemplo, ruta 3.
Sí.
La Miguel del Monte,
sí.
Las Flores, Azul,
Azul, Benito Juárez.
Benito Juárez y González Cámela.
No, González no, Chávez. No, señor. González Chávez viene después.
Mire, la mariposa memoriza otras rutas que son las propias, la de flor en flor.
Qué lindo tango.
Hace el mismo circuito. ¿Por qué? Porque lleva y trae, poliniza,
sí.
Hace posible el sexo entre las plantas. Señor.
Señor. Es pícaro usted, ¿eh?
No, es la naturaleza que se presenta así. Entonces lleva, sí, mariposa.
No haga gestos con la mano, bueno, claro, mientras da conferencia.
Es la emoción.
Acá por radio no lo pueden escuchar, pero no lo pueden ver, pero.
No, no.
Bueno, la mariposa, dice, considerando su pequeño tamaño y la complejidad de los viajes, su capacidad de navegación es notable. Es notable. Las termites. Sí. Las termitas. Cuidado. Las termitas son muy dañinas.
Sí, son bravas.
¿Se le mete una termita en un mueble? No lo saca nunca más. Le come toda la madera que hay en la casa.
Yo conozco muchos amigos. No, perdón.
No, no, señor. Le termina comiendo varios.
Todo, pero ahora, yo nunca vi termitas entera, más que en las películas.
No, pero pasa, están adentro, no las ve usted, pero usted se va de su casa, cierra con llave. Si tiene termita adentro, vuelve al cabo de unos años.
No hay nada.
En su casa no
va a empezar a encontrar acerrín por distintos lados. Y usted dice, este acerrín, y es del marco de la puerta. Mira el acerrín de la mesa de luz. Si las da vuelta, va a encontrar unos agujeritos.
¿Otros agujeros?
Sí.
¿Y yo vuelta a quién?
No, el de la mesa de luz.
Es lo único que doy vuelta últimamente.
Bueno. Sí, bueno. Ahí están los agujeros ahí, y ese es el momento que usted dice, bueno, tengo una plaga de termitas.
Sí.
Además, usted ve un agujero, pero cada agujero representa 1,000,000 de hormigas.
Sí, lo que me dicen a mí, doctor, buenas tardes.
De termitas.
Me dicen que no comen el metal.
No.
Entonces usted tiene una casa de madera. Acá no hay tantas termitas porque no tenemos la costumbre de construir casas de madera.
Mm.
Pero suponete que vos tenés una casa de madera, y se comen la madera, pero no los fierros.
Claro.
Por ejemplo, los picaportes, las bisagras.
No, no.
Entonces, vuelve usted después de varios años, sí, y encuentra en el aire el picaporte.
No.
La bisagra. Colgando las arañas.
No, señor.
En el piso de arriba, la bañadera.
Pero se cae, no queda colgando, se cae todo el piso.
Todo eso cae todo.
¿Ah, sí?
Sí.
Estos son peores de lo que yo pensaba.
No, bueno.
Bueno, la termita es muy inteligente porque tiene la comunidad organizada. ¿Usted oyó hablar de eso alguna vez?
Sí, escuché.
Bueno, esas son las termitas. Las libélulas, la danza de las libélulas, tienen capacidad para planificar sus movimientos en vuelo. Su cerebro...
De la libélula.
Procesa información visual a alta velocidad. Por ejemplo, ves una cosa, un árbol. ¡Un árbol!
No.
Enseguida. No como por ahí, una especie más lenta que viene caminando. ¿Esto qué?
Sí.
Un árbol. No. La libélula, un árbol.
Bueno.
Ya sabe.
¿Pero sabe todo o sabe solo el árbol?
No, solo árboles.
Ah.
Además, es uno de los pocos insectos que muestran comportamientos de aprendizaje y memoria.
Sí.
¿Cómo saben?
Es un insecto admirable que muchas veces es confundido con mosquitos gigantes.
Sí, y mueren por eso.
No, los aplastan.
¿Cómo le decimos?
El viandante que ve una libélula, dice, qué mosquitazo.
Claro.
Y lo mata.
Porque encima es fácil de cazar, claro, con la libélula. Vio que tiene patas extremadamente largas.
En Monte Grande se le dice helicópteros, se les dice.
¿Pero qué? ¿Usted cree que solo en Monte Grande?
Es erróneo eso. El helicóptero es construido por el hombre.
No, ya no, sí. No.
Son de tamaño... mayor tamaño.
No, ya sé, pero
tiene como los chicos misma... le dicen y no Monte Grande.
Tiene la misma forma, una bolita, la cola.
Bueno, pero en Monte Grande tienen una forma así de describir.
Sí.
Ya todo se parece.
No, bueno.
Una libélula en el helicóptero, en el lenguaje de Monte Grande, es la misma cosa.
Bueno, claro.
Es algo que vuela.
Y no tienen dos alas, tienen cuatro.
¿Los helicópteros?
No, las libélulas.
Ah. Pero son cuatro alas o son como alas divididas en dos. ¿Se entiende?
Bueno, eso es lo que
se entiende,
está...
pero mal.
Claro, porque usted podría decir que son cuatro alas, ¿no? O sea, dos pares.
Son cuatro alas.
Pero son individuales.
También podría decir que son ocho.
No.
Divididas por dos.
Lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Las alas, por ejemplo, de la derecha...
Sí, son dos.
Ya sé, pero ¿las puede mover individualmente una de otra?
Sí, no. Para doblar.
No sé si es
así. Si no mueves la sala para una, ¿cómo doblar?
No sé si es
así. Una libélula nace, queda así y tiene que ir para allá.
Sí. Un árbol.
De su madre, de su casa, de su libélula, va siempre para allá.
No vuelve más cuando arranca.
No, pero la libélula... Si usted no dice... Mire, pero si no tiene esa información, no estemos dando información que confunde a la gente. Porque somos un medio de comunicación, tenemos responsabilidad civil.
Nosotros somos un...
Usted es un doctor.
No. Bueno, ustedes, es una vergüenza lo que están haciendo.
¿Por qué?
Es una vergüenza.
Sí, quedó claro.
Están confundiendo a la
cuatro
gente.
Alas.
Usted habla de cómo habla la gente de Montegrande, los dialectos de Montegrande. ¿Qué dicen helicóptero?
Cuidado que la que viene ahora es la mosca, ¿eh? Y ahí sí hay que lavarse la boca.
Sí, bueno, pero...
Aunque las moscas pueden parecer molestas, bueno, la inteligencia molesta a los demás. Su capacidad de respuesta rápida a los estímulos, su habilidad para esquivar depredadores, por ejemplo, las viejas.
Sí, no.
La vieja con un repasador, no le acierta en una.
No.
Revela una alta capacidad sensorial y procesamiento de información.
Sí, procesamiento.
Ahí viene una vieja con un repasador. Algunas moscas incluso muestran comportamientos de juego.
¿Cómo?
Mire. ¿Cómo que están jugando?
¿Del escolazo o de
no, no.
¿De qué?
Puede ser que estén jugando entre ellas, persecuciones, pequeñas luchas.
No, ahí sí.
Sí, se están, a usted le parece que están jugando,
no, claro.
Se están reproduciendo.
Sí, no, es un cortejo.
Es un cortejo. Usted dice, ay, mirá, juegan al caballito. No, señor.
Es que, ¿sabe qué? En Monte Grande le dicen jugar al caballito.
Sí, claro, a eso mismo.
Sí, cuando hay dos helicópteros acoplados.
Usted ve los helicópteros,
sí.
¿No? Uno arriba del otro, están jugando al caballito.
Ahí va.
Bueno, arañas saltadoras, ¿qué son, doctor?
Bueno, a ver.
Bueno, no son insectos, por empezar.
No, son arácnidos, o sea, tienen ocho patas. No seis.
No era el helicóptero.
No. La diferencia entre arácnidos e insectos es la cantidad de patas. Y la araña saltadora...
Yo la vi, ¿eh?
Para que se entienda, digo, lo voy a explicar con palabras fáciles.
¿A dónde?
Es una araña que, por ejemplo, en una pileta...
¡Oh! Sí.
En una pileta... La araña va corriendo por arriba del agua.
No, pero sí. Un milagro.
No.
Eso no es inteligencia, es santidad.
No, la apoya. Va apoyando las ocho patas.
Sí.
Las va turnando.
Y nunca...
En una fracción de segundo muy anterior a hundirse.
Sí, es como un doble galope.
Sí. Y atraviesa toda la piscina.
12 por 8.
Sí, va, camina por arriba del agua.
No, eso, discúlpeme, no se lo creo.
Bueno, sí, es cierto.
Pero aquí ya nos vamos acercando a lo más interesante, porque vienen las cucarachas, sí, que tienen una capacidad impresionante para adaptarse a una amplia gama de entornos. Son expertas en la resolución de un problema. Por ejemplo, que va a una cucaracha y le dice: un señor compra 6 arrobas de trigo a 12.50 el kilo. Si quiere ganar, bien complejo, ¿a cuánto debe venderlo?
¿Y la cucaracha?
Si quiere ganar un 4%, ¿a cuánto debe vender la cucaracha?
No, creo que...
36 pesos.
No.
No, son los problemas que se le va planteando en la vida cotidiana.
Problema de cucaracha.
A veces un ser humano quiere eliminar una cucaracha. Y
tira, es un problema.
Bueno, tira un zapatillazo para allá. Y la cucaracha en una fracción de segundo esquiva todo y se va. lo resuelve todo.
Sí, muy bien lo explicó, procedimiento que lo que piensa.
Sí. Pero también el ser humano también debería adiestrarse en la persecución de cucarachas.
Bueno,
no es por tratar de presentarme como una persona hábil.
No,
bueno. Pero cuidado conmigo, ¿eh?
¿Qué, usted no,
se, yo lo usted se entrena? Una cucaracha. Lo que pasa es que estoy muy acostumbrado a andar en entre cucarachas.
Ah, sí.
Y porque en mi casa hay más cucarachas que visitantes.
En todos lados hay más cucarachas que visitantes. Sí.
Y entonces yo me anticipo al raje de la cucaracha y le calculo el zapatillazo más adelante.
Más adelante.
Más bueno, adelante.
Está bien, puede ser.
Y aumenta mi eficacia. Un día lo voy a invitar a casa.
No, bueno.
Voy a agarrar una zapatilla.
Sí.
Y voy a matar, para que ustedes observen.
Sí.
X cantidad de cucarachas.
Igual, bueno. No es por llevarle la contra. Pero una de las habilidades de la cucaracha, la inteligencia, es que usted cree que está muerta y se va. Y la cucaracha está viva.
Se hace la muerta.
Se vuelve a revivir, sí.
Y yo, jactándome,
no, claro,
a saber cuántas de las cucarachas que yo di por muertas estaban vivas.
Cuando usted vuelve al lugar.
¿Cuántas de las que di por vivas estaban muertas?
Bueno. Pero cuando usted revienta la cucaracha,
bueno,
que le sale.
Claro, por eso hay que pegarle
tiene
adentro, duro.
Tiene, sí.
Doctor, sí. Cuando le sale el juguito.
Sí, todo eso.
Debemos dar por muerta la cucaracha. Sí. El certificado de defunción, ¿cuándo se le extiende a una cucaracha?
Mire, a veces se recompone, se la partió al medio y la cucaracha se pone la otra mitad del cuerpo.
Claro. Así cualquiera.
Y más o menos sale.
Sí.
Sí, después uno no alcanza a seguir cómo es la vida de ese miserable roedor.
Bueno.
Sí.
Después, ¿cómo? El después de una cucaracha.
Claro, claro.
Que alcanza a rearmarse, incluso junta el juguito que se le salió,
sí,
y medio se lo pone otra vez adentro. ¿Cómo sigue viviendo?
No, después si ella está tranquila,
sí,
se puede recomponer.
Sí, sí.
Porque vio que creo que le crecen las patas, le crece todo otra vez.
No me diga.
Sí.
Bueno, escarabajos, búfalo, avispas. La avispa es muy, muy,
bueno.
Pero es mala la avispa.
La avispa. Sí.
La avispa es la abeja mala.
No, es otro bicho, no, ese no es la abeja.
La abeja es buena y la avispa
la abeja es el mejor
malas
servido.
Había esas abejas asesinas que había antes, que ahora creo que están todas en Cana.
Sí, las africanas.
Sí, porque no hay más ahora.
Las abejas africanas que venían de Brasil.
Yo he contado aquí que vi una avispa, sí, pelear con una araña, una avispa colorada,
sí,
que la clava, la duerme y le llena el cuerpo de huevos.
No, yo nunca vi una pelea así, nunca vi.
No, yo tampoco.
Es muy impresionante.
Hay que uno de los contrincantes lo duerme al otro, sí, y después le llena el cuerpo de huevo.
¿Era una pelea o era una reconciliación?
No, era una pelea, señor. ¿Se acuerda? Yo lo conté aquí porque empecé a ver arañas muertas en mi casa.
Sí.
Yo, una araña muerta, otra araña muerta ahí, otra ahí.
Su
otra
casa
ahí.
No le van saga a la mía, ¿eh?
A la quinta veo que encontré a la avispa disputándole la vida, sí, a la araña.
Sí.
Y a todas las había matado y ya le había puesto huevos a todas.
Sí.
Entonces me enteré después.
¿Quién se lo dijo?
Y busqué la información.
Ah.
Y se...
Mientras tanto nadie limpiaba.
No.
Es decir que tiene la creatividad de usar los cadáveres...
Sí, los vacía.
...como nidos de huevos.
Sí, señor. Y ahí le crecen los otros bichos.
Bar el destello, tragos, comida.
Como nido de huevos.
Abierto todos los días.
Ahí vamos, todos nuestros amigos.
Y no hay tantas cucarachas.
Bueno, vamos al podium. La libélula, otra vez.
Siguió
pero
para
esta es otra.
Siguió para adelante, árbol, podio.
A ver, vamos a ver. Libélulas.
Es poco serio que estén
libélulas.
Todos los puestos.
Libélulas están en el puesto 10 y en el puesto 3.
Es tan inteligente que está en el puesto 10 y en el puesto 3.
Tiene acomodo.
Calcule. Bueno. Segundo lugar, Saltamonte de Campo, que es otro.
Ah, es otro.
Más
rústico.
Paisano, más rústico. Se toma todo con. Más de campo, más
más rústico.
Paisano, claro. Más rústico. Se toma todo con calma.
Bueno, ¿y cuáles son sus destrezas ahí?
Dice, su inteligencia radica en su capacidad de adaptarse a nuevos entornos. Claro. Qué raro, siendo del campo.
Sí.
Tienes un sistema nervioso muy desarrollado que le permite responder a estímulos de manera rápida y eficiente, y es crucial esto para la supervivencia. Si usted le hace así, ya salió rajando.
Ah, salió rajando. Pero no era lo mismo que todos
sí,
los demás.
Sí, en realidad, conforme avanzamos en esto, nos damos cuenta que...
Son todos los mismos insectos que va repitiendo.
Hasta que llegamos al animal más inteligente de todos.
¿Cuál es?
El bicho.
La hormiga.
¿Vio?
La hormiga, no hay con qué darle. Ocupan el puesto número uno por su vida social. Hoy van al Alvear.
No, pero...
Mañana al Roxy. Pasado la Pilarica de Pacífico. Y todo por el estilo.
Claro.
¿Usted tiene vida social, doctor?
Bueno, por supuesto, igual en los medios de comunicación no hablo de mi vida privada.
Ajá. No es exactamente su vida privada, sino justamente su vida social, que no es privada.
Exacto.
No, bueno, es nada menos privada que la vida social.
Pero mi vida pública...
Usted que va al cine en su casa.
No. Tengo vida social pública y vida social privada.
Ah, está bien. Es prolijo el señor.
Claro. Sí.
Por ejemplo, a la noche de día anda rengo y así.
Bueno. Si no, yo me veo en la situación incómoda de tener que preguntarles a ustedes por su vida.
¿Qué problema hay?
Vamos al club del progreso. Uh-huh. Somos socios, sí, vamos, señor, todas las noches a progresar.
Ah, bueno. Y bueno, y ahí es donde charlan de sus temas, eso que
sí, decimos. Charlamos.
No solo de temas. Activo. El club del progreso fueron todos los presidentes.
Sí. ¿Sí?
Así que
no se nota, imagínense.
Calcule. Bueno, y hablábamos, sí, de... incluso nos planteamos problemas de inteligencia.
Sí, sí.
Bueno, ¿cuántos pelos tiene un gato cuando acaba de nacer? Esos pequeñas.
Bueno. Pequeños
juegos de inteligencia, ¿no?
Sí, bueno, no sé si son juegos. Usted tiene información porque usted puede tirar a la marchanta cuántos pelos tiene un gato.
No, se trata de un ingenio, una pregunta tramposa.
Mm.
No, igual.
Bueno, no, también decir, si se entretienen.
Se puede llegar a contar los pelos. Es un trabajo infernal, pero se puede llegar a contar. Si...
Ya, trabajos difíciles.
Pero...
En general, tanto los escritores como los poetas, especialmente acá en Argentina, van a lo fácil.
¿Por qué?
Novelas de 30 páginas,
sí,
en donde empieza diciendo, aquel día me sentía cansado. Sonamos, primera persona.
Claro.
Dice el lector. Sonamos, primera persona. Van al tema fácil. ¿Cómo me sentía? Descripción de estado de ánimo.
Sí.
¿Cuántas necesito? 30 páginas, 15 descripciones
mucho.
De estado de ánimo y ya estoy.
Por favor. Oye.
2 páginas cada descripción. Me sentía triste, pero al mismo tiempo alegre.
Sí, bueno.
Porque recordaba... aquellas épocas de mi niñez, cuando no sabiendo bien quién era, salía a caminar por las calles buscándome a mí mismo. No es un mal comienzo.
Bien.
Así se escribe fácil. ¿Difícil qué es? La guerra y la paz.
Bueno, claro, eso es muy difícil.
Claro, muy difícil.
¿Por qué?
Porque tenés que agarrar un hecho histórico, invasión de Rusia por Napoleón, pero alrededor de eso creas un montón de personajes que bla, 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 y son 2 tomos de 400 páginas cada uno, y te tardas unos 10 años en escribirla, no 10 días.
Listo, perfecto, me quedo claro, pero no sabía por qué.
Pero no sé por qué le dije...
No, estábamos hablando de las hormigas.
Ah, porque tienen juegos ingeniosos.
¿Usted sabe eso, por ejemplo?
Sí. Ah, una cosa difícil es, fíjate, ¿cuántos pelos tiene un gato?
Bueno. Sí, bueno.
Pero no, debe tener 20.000 novales. Contarle los que tienen un centímetro cuadrado...
Y multiplicar por
y después todo. Multiplicar por el número de centímetros cuadrados que mide la piel de gato. Así cualquiera.
Bueno,
no, señor, me lo cuenta todo.
No, bueno, pero es una forma... Es una forma de contar los
es
pelos.
Es una forma de ahorrarse trabajo. Como, por ejemplo, aquella tarde me sentía triste...
No.
...y al mismo tiempo alegre.
No.
Las hormigas construyen verdaderas ciudades subterráneas. Sí. Si usted levanta el piso, muchas veces de una casa, se encuentra...
Hay algunos hormigueros que parecen Londres,
sí.
Otros venado tuerto.
No. Son...
Depende.
Sí,
depende.
Bueno. No, es laberíntico, quiere decir el señor. Es una ciudad... No sé si venado tuerto es laberíntico, digo, la organización de un hormiguero.
Y muchas veces usted le pone veneno para las hormigas en un agujero y las hormigas salen a tres cuadras.
Por el otro.
Sí, se mueren de risa.
A tres cuadras salen, riéndose.
Bueno, yo he contado aquí mismo y hace poco la acción del gamexame.
Bueno, era eso. Está prohibido hoy, ¿eh?
Porque ya salieron en defensa de las hormigas ya.
Porque es muy tóxico para el ser humano también.
Y para el ser humano, ¿cómo le echas gamexame?
No, si usted...
¿Le tapas un agujero?
No. Usted está echando gamexame por este agujero.
Sí.
Y justo por ese tengo que echarlo.
Por el que fuere del hormiguero. Bueno. Y puede estar otra persona, un familiar suyo, su hermana misma,
sí.
En otro agujero. Y le tira gamexane a su hermana.
Claro. Así hacemos para matar a las hormigas.
Sí, pero si...
Echás en un agujero y lo tapás el agujero. Pero sí. Ahí está, donde vos ves...
Le sale.
Que todavía a 30, 40, 50 metros,
sale por
empieza a salir humo de la tierra. Es el mismo gamexane que vos echaste.
Sí, señor.
Y bueno, ahí es que alguno se pone a pensar... Y dice, yo tengo que escribir algo sobre esto.
Sí, sí.
¿Por qué?
Y dice, aquella tarde...
No.
Muy bien. Algunas especies de hormigas tienen la capacidad de cultivar hongos. Mirá vos.
Sí. ¿Para comer?
No.
Ah,
¿qué sé yo?
Ah, bueno.
Para matar a sus enemigos.
Sí, bueno. Es recreativo.
Sí.
Hacen un uso recreativo.
Forman sociedades que son superorganismos. Cultivan hongos,
sí.
Otras organizan estrategias de ataque y defensa. Yo recuerdo la película Marabunta,
sí,
con Eleanor Parker.
La daban todos los sábados.
La daban siempre,
sí.
en los viejos tiempos de Canal 11,
sí.
Cine de superacción, daban siempre Marabunta.
Sí. Tenían cinco películas, una era esa.
Sí. Y,
a mí me daba terror.
Las hormigas querían cruzar un río.
Sí.
Entonces formaban todos como una bola de hormigas y pasaban. Algunas se ahogaban.
Sí, pero otras pasaban.
Pero otras pasaban.
Era la forma. Muy bien.
Y por ejemplo, los protagonistas que van muriendo uno tras otro, empezaban a morder las hormigas en los pies. El tipo caía al piso y en cuestión de segundos... Prácticamente quedaba el esqueleto.
Los huesos lo dejaban.
Sí.
Y bueno.
Incluso enemigos de alguien le echaban miel por todas partes.
Claro.
Y la hormiga gusta de la miel.
Sí, señor.
Sí, todo lo dulce.
Y es golosa. Y van por la miel. Y
después
bueno,
seguían.
Ya que estamos con el tipo,
sí.
Nos comemos al tipo también.
Sí, bueno.
Y usted iba y quedaba. Nada más, el esqueleto,
sí.
Y el tarro de vidrio de miel.
No, bueno.
¿Para qué dejó el tarro ahí?
Bueno, está bien, bueno, claro.
Igual creo que eso es una fantasía, no se puede...
¿Cómo una fantasía?
No se come...
Estaba Charlton Heston también.
Bueno, sí. No se comen a la gente...
¿Charlton Heston?
No, digo...
¿Y qué sé yo?
Decían que era un tipo de hormiga un poquito más grande que venía de África y que era carnívora. Y su nombre era Marabunta.
Y la Marabunta, o algún... Una hormiga parecida a esa tiene un ganchito.
Sí, adelante.
Adelante tiene un gancho.
Sí.
¿Para qué?
No sé para qué.
Es como una pinza para agarrar las cosas.
Ah, sí. Y algunos habitantes de la región,
sí.
Cuando tienen una herida,
¿qué hacen?
Agarran la hormiga que tiene ese gancho,
sí.
Y se lo ponen como quien da puntos en los hospitales.
No puede ser.
Y en todos los hospitales de esa región. Cuando hay un corte o cuando incluso una operación de cirugía plástica.
Bueno, está bien.
Tiene que, tenemos que dejar, nosotros dejamos que la cicatriz no tiene ni que verse.
Sí.
Bueno, le ponemos toda una serie de hormigas.
Pero se ven las hormigas después.
No, después se van cayendo y muriendo.
Claro, se quedan un tiempo.
Porque tiene eso, no te suelta la hormiga.
Claro.
No te suelta. Tanto no te suelta que se muere ella misma. ¿Por qué? Porque no puede ir a desayunar.
Bueno, claro, qué raro, porque es muy muy trabajadora la hormiga, es muy inteligente.
Sí, pero esas no. Ah. Están, hay unas que son muy trabajadoras y otras que te agarran y no te sueltan. La sociedad necesita ambas cosas. Sí. Una sociedad necesita gente trabajadora y gente que te agarra y no te suelta.
No, bueno, sí.
Hay una tercera especie, que esto yo lo vi cuando era chico muy grande, que la hormiga es negra y tiene la cola medio amarillita.
Sí, pero no hay Monte Grande, no, en todas partes
hay gente, cuidado.
Bueno, bueno.
Hay amas de casa.
Bueno, no sé si no.
Madre.
Y tiene la cola medio como peludita.
Sí.
Amarillita. Bueno, esa cola está llena de una especie de perfume con un olor espantoso para expulsar a los depredadores.
A los depredadores. No tiene olor
a los emperadores.
No, depredadores. No. Lárgase esa especie de...
Ahora, el depredador es tan delicado que se deja espantar por un mal olor.
No, es que...
Las hienas que se comen una avestruz al galope.
Bueno.
Ella, ¡ay, qué olor! No, no me lo como.
A cada uno su depredador. La hiena no come hormigas.
No.
Pero otros depredadores de las hormigas por ahí se espantan, sí.
Sí, sí. Un olor característico, olor muy fuerte.
¿No es como el olor a la chinche? A la chinche.
Sí, ¿verdad? Señor. Un olor así. Sí, señor.
¿Cómo olor se a ve? Qué?
A la chinche.
Ah, sí, sí.
A la chinche verde. Dios que usted...
Ahí hay mucha... chinche quiere decir muchas cosas.
¿Por qué?
Sí.
A ver... Vale. Otro bicho quiere decir.
Quiere decir, y quiere decir enfermedad también. Mm. Andá a saber qué chinche se agarró este. Esto, estoy citando el libro de segundo año de anatomía.
No, bueno.
Enojo también.
Enojo,
puede ser.
Sí.
Enojo.
Ando con una
me
chinche.
Levanté con la chinche. O me levanté con la montura ladeada.
Chinche también es objeto para pinchar.
Usted se levanta de la siesta de mal humor. Yo. Ha pasado un poco de moda.
La siesta pasó de moda.
La siesta y el mal humor de las personas mayores.
Sí.
Cuando se despiertan de la misma.
Sí, pero a veces uno se levanta.
Los hombres especialmente se levantan con toda la bola de excremento.
Sí.
Y se sientan ahí, fruncen el ceño y no hablan.
Pero después se le pasa, ¿no?
Sí. No, se les pasa cuando todos se fueron ya.
No, bueno. No le tiene que hablar en el momento. ¿Qué te pasa que estás así? ¿Estás, tenés cara... ¿Qué estás, de mal humor?
Vale.
¿Eh?
Salí acá.
¿Te levantaste mal de la siesta?
Vale.
¿Qué te pasa? ¿Querés tomar algo? ¿Querés tomar algo?
Me está poniendo nervioso en serio.
No.
¿Un cafecito te hago?
Bueno... Este ranking nos muestra que el mundo de los insectos es fascinante.
Sí, sí, claro.
Está lleno de criaturas, de niños. Sí.
No, de niños no, de
seres vivos.
Con capacidades cognitivas impresionantes. Aunque son pequeñas, muchas de ellas, criaturas, demuestran habilidades que rivalizan con las de los mamíferos de ciertas áreas. Así que, con esto, damos por terminado este programa cultural.
Sí, ese espacio.
Ahora, no me gustó, ¿eh?
¿No le gustó?
No, yo esperaba cosas más sorprendentes.
Sí. A mí lo que no me gustó, que repita dos veces Saltamonte, después pone Grillo, que es lo mismo que el Saltamonte.
Aquí era como...
No, bueno, está
la libélula. Todo esto
tiene
un olor peor que ese, el de las hormigas que dijo este.
Sí.
Sí. Pero mire... De tanto andar...
Entre malandra...
Hurgando la inteligencia de estas criaturas...
Ajá.
De un hormiguero en otro... Por ahí, ¿quién le dice que en algún rincón se encuentra con algo del pensamiento ajeno?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hablar hoy de Mozart y de Salieri.
¡Qué lindo!
Primera pregunta.
Sí.
¿Cuánto tiene de verdad la película Amadeus? La película aquella. Hace poco se celebraron 40 años del estreno de esta película, dirigida por Milos Forman. Vamos a hablar hoy de estos dos grandes músicos y de la supuesta rivalidad que tuvieron, y que fue llevada al cine, o quizá hablemos de la rivalidad que no existió y que el cine inventó para hacer una historia más interesante. Mozart nació en Viena en 1756, fue compositor, pianista, director de orquesta y profesor de música. Antonio Salieri nació en 1750, en Viena también, y fue compositor, director de orquesta y profesor de música.
¿Y pianista?
Bueno, si quiere también.
Bueno.
Mozart era violinista también. Ahora, Mozart era hijo del músico Leopoldo Mozart, y fue un niño prodigio, como también fue su hermana Nathalie, que era 4 años mayor que Amadeus, y ambos fueron alumnos de su padre y desde muy pequeños mostraron un gran talento musical. Mozart ya tocaba el piano junto a su hermana cuando apenas tenía 5 años en las cortes más importantes de Europa, y así ayudaba muchísimo a la economía familiar. A los 8 años el tipo se escribió su primera sinfonía. Una vez se le acercó a Mozart un joven, ya siendo Mozart, también un joven, y le dijo: maestro, ¿cómo se escribe una sinfonía? Y dice: bueno, es complejo. Mejor dice, sería empezar con melodías más sencillas, con piezas. Si usted quiere, después hace una sonata con varios movimientos, pero mejor hay que adiestrarse en composiciones más sencillas, después hay que, qué sé yo. Lleva muchos años de preparación, de estudio. ¿Cómo? ¿Cómo me dice eso usted, que a los 8 años ya había escrito una sinfonía?
Claro.
Sí, le dijo Mozart, pero yo no le pregunté a nadie cómo se hacía. Bueno, a los 8 años compuso su primera sinfonía, a los 14 compuso ópera, escribió 68 sinfonías en toda su vida, que fue corta, ¿no? Y en total escribió más de 600 obras, y a los 15 años pelaba las naranjas solas.
Bueno, sí.
La hermana,
sí,
que podría haber sido tan creativa como él, fue relegada del mundo de la composición y de la creación para ocuparse solamente de la docencia. Solo le permitían dar clases de piano a niñas. Dense por dichas todas las cosas que a uno se le ocurre. Mozart transcribió las partituras de sus composiciones, lo hacía muy rápidamente. El tipo las componía en la cabeza, sí, y después las llevaba al papel, casi no corregía. Casi no corregía. Era un tipo que además trabajaba mucho. Ahora bien, la película Amadeus, sobre la misma moza, cuenta, entre muchas otras cosas, que el músico padecía el síndrome de Tourette. Ese síndrome que está muy de moda ahora,
sí,
que consiste en usar expresiones vulgares o insultos de una manera compulsiva. No se sabe si fue así. Probablemente tuvo alguna inmunodeficiencia que le propició numerosas infecciones durante toda su vida. Tuvo fiebre reumática, ataques renales frecuentes. Pero es cierto que la sociedad de esa época era propensa hacia cierto humor escatológico. Ah, como si ahora no.
No, claro, sí. Claro.
Ah, mirá, qué cosa vivir en una sociedad propensa al humor escatológico y a las malas palabras. ¿Cómo se habrán sentido aquellas personas? Bueno, sin embargo, la posibilidad de que haya padecido el síndrome de Tourette viene de descripciones minuciosas que familiares y amigos hicieron de Mozart, que son relatadas por sus biógrafos. Bueno, las cartas, viejo, las cartas. Existen muchas cartas que el músico escribió y han sido publicadas, y ahí está.
Sí.
Me caigo y me levanto. Sí. Para su hermana lo embarajo, en fin, todas esas cosas. Muchas de esas cartas son las que intercambió con su prima Marianne, de las que, según dicen, estaba enamorado. Y parece que le gustaba decirle malas palabras
a
las muchachas de las que se enamoraba, como tantos de nosotros. De los trabajos que se han hecho sobre la vida de Mozart, se reconoce una vida social caótica. El tipo se enfrentó con personajes de la iglesia y con otros músicos. Por ejemplo, era mordaz cuando la música de sus contemporáneos o la interpretación que hacían no eran de su agrado. El tipo tocaba mal. Sí.
¿Quién sarcástico?
Fue el hijo de una gran... Por ejemplo, cuando dirigía la orquesta, ¿quién fue el hijo de una gran siete que tocó un re en vez de un re bemol?
Claro.
Bueno, tenía pocos amigos. Entre ellos estaban Johann Christian Bach, descendiente de Johann Sebastian, y Joseph Haydn, el mismo. Ya.
Claro.
Por lo tanto, en Mozart aparecen dos caras de una misma moneda. Por un lado, un comportamiento personal complicado que lo ubica como un sujeto desordenado, carente de autocontrol, con trastornos neurológicos, impedimentos para la vida social. Y la otra cara, en la que se dedica a componer música en su mente privilegiada. Y, como hemos dicho hace un rato, lo hacía en cualquier lado, después iba a la casa y la ponía en papel casi sin correcciones, ¿no? La teoría del genio mozartiano se debe en buena medida al cambio impuesto por Kant en la filosofía estética, en la cual agrega Kant a la teoría del genio natural un elemento esencial. Dice Kant: talento tiene el que aplica esmeradamente las reglas.
Sí.
Genio tiene quien las modifica y las somete. Hay una frase de Sábato que tiene su ingenio, que decía: el genio es el talento perseverante. No está mal. No está mal. Es decir, no estaba de acuerdo con Kant. Decía que después de todo, el genio no era algo natural, sino que necesitaba trabajo. Y que lo primero era el talento, que es tener facilidad. Sí. Y el genio era ese talento, pero unida a la perseverancia y el deseo de modificar, de cambiar. Que sea. Pero a eso Sábato le llamaba perseverancia. Mozart era un genio de la música, pero en su vida privada la pasaba bastante mal. En uno de sus viajes se enamoró de la cantante Aloysia Weber, pero la tipa no le dio bolilla.
No, vio
cómo son. Y se terminó casando con la hermana de Aloysia, llamada, como sabemos todos, Constancia, ¿no? Junto a Constance tuvo 6 hijos, solo sobrevivieron 2, Carl Thomas y Frank Saber Moser. Frank fue compositor. ¿Y quién fue el maestro de Frank? Antonio Salieri.
Ahí apareció Salieri.
Pero no es que ahí apareció. Tan enemigos no serían. Bueno, vaya a saber. A los 28 años, recordemos que Mozart murió a los 35, 36. Mozart entró en la masonería. En ese momento, y acá dice algo que, bueno, vaya a saber. El número 3 empezó a cobrar relevancia en su vida. Y acá dice que eso quedó reflejado en su ópera La Flauta Mágica, donde hay 3 acordes mayores en la obertura, 3 hadas, 3 niños, 3 instrumentos mágicos, 3 pruebas y 3 templos. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Qué sé yo?
Bueno, bueno. Sí.
Habla también aquí de, como un misterio, del Requiem. Es una obra inconclusa, que fue un encargo que le hizo un noble de manera anónima. Es una pieza que quedó envuelta en misterio, y en la película Amadeus es usado el Requiem de una manera significativa. Hay que decir que a partir de 1786 entró en la pobreza Mozart, y 5 años después se murió. Quiere decir que pasó sus últimos años siendo pobre. Sus conciertos se habían reducido, ya no tenía alumnos. Al morir fue enterrado en una fosa común. Vaya a saber. Mozart no alcanzó el reconocimiento musical que merecía, sino hasta después de su muerte. A los 35 años murió de manera extraña y triste. Y a este hecho lo ha sabido aprovechar Hollywood. Salieri, en cambio, murió a los 74. La película Amadeus, que no es un documento histórico, obtuvo 8 premios Oscar. Lo más evidente del film es la relación héroe-villano establecida entre Mozart, el héroe, y Salieri, el villano. Pero en la realidad tal vez no existió esa enemistad, y seguro que fue un invento. Antonio Salieri era compositor de la corte, maestro de capilla en Viena, y ese era el mejor puesto de música reconocido en Europa. Teniendo tal distinción y reconocimiento, difícilmente envidiara la vida de Mozart, que no era mejor que la suya. Además, de los médicos que revisaron a Mozart, ninguno encontró síntomas de envenenamiento. Mozart, mientras vivía, era primero un niño prodigio, después una joven promesa, pero no alcanzó tanta fama ni reconocimiento. Y Salieri, sí. Tampoco estoy tan seguro de esto. Tenía un gran reconocimiento como compositor, Salieri, y como profesor. Aparentemente Salieri no tenía motivos para envidiar a Mozart. ¿Cómo que no?
¿Cómo que no? La
se daba cuenta que era un genio, lo otro día no. Eso te da mucha envidia. Digo yo que he sido envidioso, incluso hasta de personas que no tenían ningún genio.
Bueno, señor.
Claro, me costó desarrollar mi envidia, porque crecí en un barrio, en un mundo donde no había tanto genio.
Claro, claro.
Y entonces, ¿a quién envidia? Y bueno, cualquiera.
Sí.
Cualquiera que comprara una bicicleta. Bien. Bien. Salieri fue uno de los mejores profesores de música de la historia. Sin embargo, Mozart, en sus cartas, cuenta que detestaba dar clases él mismo. A él no le gustaba enseñar. También se puede pensar que Salieri bien pudo haber envidiado la genialidad de Mozart para componer creaciones que él nunca hubiera podido componer, sí, aunque Mozart no hubiera tenido tanta fama ni tanto dinero. Pero de ahí envenenarlo, qué sé yo. En una de sus cartas, Mozart le contó a su padre que los alumnos preferían a Salieri en lugar de tomar clases con él. Evidentemente, Mozart de música sabía mucho, pero parece que nunca fue muy bueno como profesor. En cambio sí lo era Salieri. Incluso cuentan que Salieri daba clases gratuitas a alumnos que no podían pagar. Y un motivo de rivalidad entre ambos ocurrió cuando la princesa Isabel Guillermina de Württemberg eligió a Salieri como profesor en lugar de elegir a Mozart. Sí. Pero si a Mozart no le gustaba enseñar,
claro,
¿qué
claro,
le importaba? Que... Usted que es músico,
sí.
Y yo también,
sí.
Sabemos que hay quien tiene vocación docente y quien no.
Sí, yo, no
hay músicos que no soportan enseñarle nada a nadie,
claro.
Porque es un motivo para odiar a los alumnos,
sí,
es tremendo.
Sí.
Ocurre con muchas disciplinas eso.
Ocurre con muchísimas,
sí.
Así es. Bien, cuando sucedió esto, a saber que Guillermina de Württemberg eligió a Salieri, fue el padre de Mozart el que medio le llenó la cabeza a Mozart, diciendo que la nobleza estaba en contra de él porque le tenían envidia. Bueno, lo cierto es que si Salieri hubiera envenenado a Mozart por envidia, bueno, aquí no sé si me gusta este argumento, dice, ¿por qué, ya que conoció a muchos otros, tuvo una vida larga, por qué no envenenó también a Beethoven o a Liszt? Bueno, o al mismo hijo de Mozart, Frank Mozart, ¿no? Ya que lo dice porque todos ellos fueron alumnos de Salieri. Mirá vos. Y claro que muchos de ellos fueron superiores a él. Bien podría haber envenenado a alguno, pero eso no pasó. La película Amadeo no le hace justicia a Salieri como el gran maestro que era y lo presenta como un miserable. También se podría pensar, si uno quiere, que la cuestión pudo haber sido al revés en la vida real, y a lo mejor Mozart le tenía envidia a Salieri, y por eso pensaba así de él, desconfiaba de él, ya que fue Mozart en su lecho de muerte, mientras agonizaba, el que dijo, afiebrado y confundido, que había sido envenenado por Salieri. El actor que interpretó a Mozart es Tom Hulce, y Antonio Salieri fue interpretado por F. Murray Abraham. La película recibió 40 premios, entre ellos 8 Oscar, 4 Globos de Oro, qué sé yo. Tiene guión de Peter Safer, que creo que había escrito una obra de teatro que se representó antes, ¿no? Tanto Salieri como Mozart dejaron su legado. Salieri, además su labor como maestro, escribió óperas, acá dicen 3 idiomas. Bueno, escribiría también el libreto.
Claro, y sí.
No lo sé. Ayudó a desarrollar y a dar forma a muchas de las características del vocabulario compositivo, operístico. Su música influyó mucho en los compositores contemporáneos, ¿no? Pero la música de Salieri desapareció lentamente de los repertorios entre 1800 y 1868 y rara vez se escuchó después de ese periodo hasta el resurgimiento de su fama a fines del siglo XX. Y este reconocimiento se debe también a la obra de teatro Amadeus, de Peter Schaffer, y a la versión cinematográfica de 1984. ¿No? Bueno, Mozart, en este momento seguro se está escuchando Mozart. En muchísimos lugares
claro.
Del mundo, en cualquier sala de concierto, en miles de reproductores electrónicos, incluso en las cunas de los bebés, por el supuesto efecto beneficioso según dicen ejerce su música sobre la mente, ¿no? Conocido como el efecto Mozart. Hay una sonata en re mayor para dos pianos, que es el 448, aunque estos supuestos beneficios siguen siendo investigados, ¿no? Vaya a saber. Con Jorge Dorio hemos odiado muchísimo la película de Milos Forman. La hemos odiado en soledad casi absoluta.
Claro, porque fue un fenómeno de venta de tickets.
Pero para todos era genial.
Sí,
claro. Y nosotros la odiábamos. Odiábamos al actor principalmente, lo odiábamos. Odiábamos la idea subyacente, que muchos comentaristas resaltan, de comparar a Mozart con el fenómeno actual de las estrellas del rock. Y claro que no era. Por empezar, no era poderoso, no era pudiente, ¿no?
Claro, claro.
O lo era en un grado relativo, ¿no? Relativo, ¿no? Y además son fenómenos distintos. O digamos, la risa, digamos.
Ah, sí, era
la
sí.
risa de aquel actor, que además no tiene nada que ver con ningún testimonio. La risa la inventó el actor. No me parece que el actor haya sido un gran admirador de Mozart. La inventó el actor en los pasillos.
Claro, como sí, en las
a ver,
pruebas de
¿qué la... te parece eso? Claro. Ah, esa, dejemos esa.
Claro.
Bueno, la odiaba. Sí. Bueno, y hoy yo quizá me arrepiento un poco. Creo que debía haber disfrutado más esa película. Tendría que haberme gustado más.
La puede volver a ver qué pasa.
Sí, no, la he visto.
Ah.
La he visto. No, tendría que hacerla de nuevo.
Sí.
Alguien. Pero eliminando por lo menos esa risa.
Sí, sí, sí.
Por lo menos el actor.
Sí.
Bueno, me arrepiento un poco. Era un poco nada más. Voy a dedicar esto a Salieri un poco menos, y por supuesto al increíble Mozart, al mágico Mozart, el hombre del piano, piano man.
Sí.
On a Saturday, the regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
Better than drinking alone. es el trío sin nombre.
Qué hermoso, ¿eh?
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el Chacarera Anteatre, a donde insistiremos recién en noviembre, los días 1, 15 y 22 de noviembre.
Muy bien.
Esas entradas ya están disponibles, como todo el resto, en lavenganzaseraterrible.com.
Y se viene también la conversación infinita,
sí,
con Darío Sandreiber, los días 3 y 10 de noviembre. En el
y está en el Teatro Coliseo, sí, sí, acá en Buenos Aires.
Acá en Buenos Aires.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que antes te daban miedo y pasaron de moda.
O sea, ¿ya no dan miedo?
Ya
o no,
no dan miedo, y no existen más, nadie cree en ellas. Mm. Ah, esto puede ser... Tenga cuidado, porque se puede convertir en una de esas cosas donde participan los oyentes.
Nostálgicas.
Nostálgicas. Ay, ¿se acuerda de tal cosa? Uy, oh.
No, bueno, sí.
No, bueno, pero
porque
espere,
nosotros porque vamos me imagino todo.
Vamos a enumerar algunos ejemplos y los oyentes se encargarán durante las próximas semanas de...
Hay cosas que nos daban miedo a nosotros cuando éramos chicos. Ponele el hombre de la bolsa.
Sí.
Se decía que si te portabas mal, el hombre de la bolsa te llevaría justamente en su bolsa, calculo. Su sombra parecía cernirse sobre los niños traviesos, pero con el tiempo su relevancia disminuyó.
Sí.
Eclipsada por otras amenazas más modernas, como por ejemplo el padre.
Sí. No, no. Ya existía
ahora,
el padre.
Igual le puedo decir la cosa, los padres que amenazaban con el hombre de la bolsa a los niños, todo esto era con la complicidad de los mismos padres que entregaban al niño al hombre de la bolsa.
Ah, se entregaba.
El mito implicaba que el padre aceptaba.
Que aceptaba. No,
claro,
pero
venía
no,
el hombre de la bolsa y lo decía, toma, lleve cierto niño que se ha portado mal.
Sí.
Entonces tengo razón yo.
Sí, claro.
¿Cuál era? ¿Por qué tiene razón?
El padre era mucho más temible que el hombre de la bolsa. Bueno, yo no creía mucho en el hombre de la bolsa, pero sí tenía miedo a muchas cosas. Pero ahora no me puedo acordar porque le sigo teniendo miedo.
Pero a la oscuridad, que todos los niños tienen
claro,
miedo.
Claro,
sí. Pero eso se sigue teniendo miedo.
Sí, le tenemos miedo.
Sí.
El cuco. El cuco no era nada.
No.
Era una palabra.
Sí, bueno.
Lo que viene el cuco.
Sí. Era como una especie de fantasma.
Sí.
¿Sería algo así?
Un ser imaginario que, por ejemplo, vivía en el armario o debajo de la cama. Así planteado, me da más miedo que el cuco.
Sí, claro.
Si vos me decís, hay un ser imaginario en el armario o debajo de la cama.
Sí, sí. No duerme esta noche.
No duermo.
Bueno.
Noche. Unos terrores nocturnos. Yo tenía mucho miedo a la noche cuando era chico. Sí, sí, mucho, mucho.
Por si, pero ¿era un miedo abstracto o era un miedo...?
No hay miedos abstractos.
No, sí, porque usted puede pensar que concretamente va a entrar alguien por la ventana. Eso
sí,
no,
sí.
Eso no es abstracto.
No, y es el único miedo que hay.
No, pero algo puede suceder, algo indeterminado, peligroso.
Está bien, lo indeterminado.
Lo indeterminado. También.
Claro, lo, exacto.
Lo desconocido.
Lo desconocido.
Algo, algo que no sabes qué es.
Sí.
Lovecraft, cuando habla de cosas que son algo, el que acecha en la mano que... Bueno, todo eso, ¿no? Pero yo al cuco no le tenía mucho miedo. El cuco, también el coco. Al coco sí podría llegar a tenerle miedo.
Al coco sí, y
al coco sí,
miedo.
La piedra del macho.
Es de temer.
Sin embargo, el miedo al coco se fue desvaneciendo. siendo reemplazado por preocupaciones más tecnológicas, como el control del tiempo frente a las pantallas. Déjeme hablar.
Pero
déjeme hablar.
Pero es un salto.
Fuera de acá.
No reacciona así.
Pero es un salto cuántico.
Pero salga de acá.
El autor del informe.
Con sus pantallas. No le tengo miedo a las pantallas.
Bueno, por favor, déjelo avanzar.
Cuando aparecieron las pantallas, yo tenía 30 años, no tenía miedo a esa cosa. Yo tenía miedo a otra.
Bueno.
La bruja del barrio. Cada vecindario parecía tener una mujer misteriosa, a la que los niños temían. Esto es la bruja de Salem.
Sí. ¿Sabe qué? A veces a un familiar le podía tener miedo. A un familiar lejano, o una familiar lejana.
¿En serio?
Que aparecía...
A usted seguro le pasó eso. Que estaba medio loco por ahí. O que...
Sí.
O que tenía una campera.
Sí, cosas
es más así. O menos lo mismo.
Sí, sí.
Cuando yo era pequeño, cuando uno se compraba una tricota, ya se dudaba de su salud mental.
A mí me daba miedo las personas con verrugas.
Un momento, voy a hablar un momento.
Sí.
Un segundo con mi compañero. Está cada vez peor.
No, yo no sabía esto. Una persona con una verruga ya le daba miedo.
No, pero no es...
Y lo tenemos acá en el
programa. Sí, lo tenemos en el programa.
Un día va a aparecer, quizá en el público ahora mismo, hay una persona con una verruga.
Sí, sí.
Y se va a sentir discriminada.
Sí, sí.
¿Y sabe quién la va a ligar? Nosotros.
Sí, claro, porque la denuncia la va a hacer a nosotros.
Sí, claro. Claro.
Bueno, es que no estamos hablando de una verruga cualquiera. De una señora verruga. Por ejemplo, no. Y yo creo que lo vinculo, lo puedo hablar esto.
¿Dónde la tiene?
¿La verruga?
No. Que lo vinculo.
Sí,
le dije.
Sí.
Con una prima de mi abuela que se llamaba Maruja y que tenía una verruga del tamaño de un ojo.
Por favor,
¿tenía el ojo chico o la verruga grande?
Y la tenía cerca del ojo.
Ese es el peor lugar para tener una verruga.
Y para que le salga un segundo ojo ahí, justo.
Claro, porque le hacía presión
el párpado. Ahí se daba cuenta que era del tamaño de un ojo.
Claro.
Y la comparaba.
Le hacía presión en el párpado. Bueno, a Maruja yo le tenía miedo.
Claro, por esa...
Cualquiera, ¿quién no? Sí.
Claro.
Y además me decía, querido, ¿cómo te está yendo en el colegio?
Sí, a mí me dio miedo ahora.
Me dio miedo ahora.
Sí, sí.
Además, Maruja rima con bruja.
Sí.
Y me hacía mostrar el cuaderno, todas esas cosas.
Sí. Bueno, los payasos.
Sí.
Sí, a muchos les da miedo los payasos.
Me parece que hasta el día de hoy, ¿eh?
No, los payasos sobreviven hasta hoy.
Sí.
Es más, yo les tengo miedo ahora a los payasos. Sí. Antes no.
¿Ahora de adulto?
Ahora de adúltero.
Bueno, pero el payaso que el payaso que lo ve en la calle o el payaso en un escenario.
¿Dónde ve en la calle un payaso? No.
Por todos lados.
No me venga con metáforas.
No, claro.
No, pero hay muchos payasos.
¿Esto? Dígamelo a mí.
No, pero
antes de que las películas y series de terror se apoderaran de su imagen, los payasos eran seres temidos por algunos niños. Aunque su función era entretener, algo en su maquillaje exagerado generaba pavor. Hoy, si bien algunos siguen teniendo miedo a los payasos, su estatus como figura de terror ha sido superado por otros monstruos. No. Sí, peor que antes. Porque ahora está, por ejemplo, esos payasos malvados han alcanzado un estatus que antes no tenían.
Más vale. Sí.
El Cirque de Soleil. Sí. Aparecen unos tipos que van en una bicicleta con una rueda sola.
Que parecen cadáveres.
No hacen nada.
Sí, sí.
Van vueltas y vueltas. Yo le tengo miedo, tío. Y además son tipos poderosos, trabajan. El Cirque de Soleil tiene... Es una institución que da mucha guita,
sí,
mucho poder.
Sí.
Yo cuando voy a verlo,
¿y qué?
Lo mismo cuando voy a ver el Teatro Negro de Praga.
¿Y qué? ¿Qué le digo?
No, enseguida me pongo el pie y empiezo a aplaudir.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque noto en la concurrencia una amenaza.
¿Pero qué?
Si este tipo no aplaude,
¿Por qué?
Pero se va a convertir en un ser antisocial.
Claro.
Y entonces, bien, bien, aplaudo. No.
Le tiene.
Usted se persigue demasiado.
Le tiene que gustar. Le tiene que gustar como le tiene que gustar a Amadeus también.
Claro, le tiene que gustar.
Le tiene que gustar. Sí, entonces
y,
usted...
Y uno está tratando de que nadie se dé cuenta de que uno quisiera huir a la...
Claro.
A la disparada, imagínense. Uno mira, está viendo el Teatro Negro de Praga, mira la puerta y dice, ¡ay!
¡Qué lejos que está la puerta!
¡Qué lejos que ya si pudiera irme!
Sí. Y además que esa compulsión a que le guste...
Sí.
Está
un mandato social, naturalmente.
Pero está muy sustentada también en el precio descomunal de la
salud. Claro, uno incluso ha tenido que renunciar a otras cosas que sí le gustan.
Sí, a 10 espectáculos que quería
para pagar esa entrada a uno... a sus hijos,
claro,
a quien yo he martirizado a mis hijos yendo con ellos a ver el Teatro Negro de Praga. Bueno. Nunca me han dicho que se aburrían, pero sé que lo hablaban en sus conversaciones nocturnas ahí.
No hablan en terapia ahora.
No le va a que papi no sepa que no nos gusta.
Bueno, pero qué persecuta a todos, por favor.
Sí, todo es muy sufriente.
Sí, nadie dice lo
que... Es muy sufriente todo.
Nah, pero bueno, eso hablábamos, ¿te gustó? Sí, me encantó, decíamos todos.
Bueno.
Y después mirábamos para otro lado para poner la expresión de nuestra cara que no la vieran.
Claro.
Bien, los payasos. El espantapájaros, me gusta.
Ah.
Me gusta como buen ejemplo. Para meter miedo. ¿Por qué no hay más espantapájaros, doctor? Es que se ha descubierto que en realidad su utilidad era bastante relativa.
No sé si no hay más espantapájaros, quiero decir.
Bueno,
creo que, bueno.
Estamos.
No, bueno, es que no lo sé.
No. En las ciudades se están usando unas réplicas de pájaros que son de juguete.
Que son espantapájaros.
No, señor.
Para espantar a la gente.
Que, por ejemplo, tiene la forma de un carancho. Usted lo pone...
Esa no es la forma de un carancho, la que
bueno,
está
bueno, el carancho es un...
Es un señor pájaro.
Sí, bueno. Sí, carancho de la Florida.
Lo pone arriba del techo y las palomas y otros pájaros ven esa figura...
No van.
Y dice, nos... carancho.
Claro.
No van. Claro. Pero el espantapájaros no está mal. Y antes le teníamos miedo, ¿no? Causaban cierto terror, pero es que no hay, porque no hay campo.
Claro.
No hay huerta. ¿Qué semillas se van a comer los pájaros?
En
un departamento de dos ambientes.
No, claro, en la ciudad no.
Claro, es verdad, tiene razón.
Pero en el campo habrá espantapájaros.
Sí, bueno, por ahí en el campo hay espantapájaros. El lobo feroz.
¿El qué?
El lobo. Pedro y el lobo. No, acá no hay lobo.
No. Esa leyenda, no, yo no la viví.
¿Quién ha visto un lobo?
No.
Los cuentos infantiles clásicos, ¿no? Sí. Como Caperucita Roja, que
sí, ¿cómo le va?
Está, posicionaban al lobo como el depredador definitivo, una amenaza aterradora para los niños. Sin embargo, con el auge de la conciencia ambiental, digamos con el auge de la adultez,
sí.
Los niños tienden a crecer y convertirse en adultos.
En general.
No hace falta que tengan conciencia ambiental.
Sí.
Es más fácil tener 30 años que conciencia ambiental.
Sí.
Entonces uno le pierde el miedo.
Claro, claro.
Este programa no está mal a veces.
No, está muy bien.
Quizás están ausentando de los cuentos infantiles más contemporáneos, digamos.
Sí, claro.
Se dejaron los monstruos de lado, los lobos de lado.
Sí.
Entonces no pasan muchas cosas.
No pasa nada y son aburridísimos.
Claro, y el niño no tiene que asustarse. Y es importante que pueda distinguir el bien del mal, por ejemplo.
Los cuentos en mi época eran los mismos y ya eran increíbles. ¿Quién va a creer que un lobo invita a una joven a su casa...
No lo invita a su
y
casa.
Y se mete en la cama.
No, lo leyó mal.
No, lo leyó mal. Él hace la otra novela que sí da miedo.
No.
Además, no se trata de eso. Entonces no puede leer nada. Porque Superman tampoco. ¿Qué va a ver con Superman? Vuela.
Mire, sí.
Nada va a entender.
No, pero tiene razón. Los defectos de construcción.
Claro.
De aquellos cuentos son un poco insalvables ahora, un poco insalvables. Pero el lobo feroz pasó hace nada, no significa nada. Las serpientes. Ah, bueno, pero las serpientes se
sigue teniendo miedo.
Yo le sigo teniendo miedo. Sí. Poneme una serpiente en la catrera, a ver lo que dice.
No, ah, bueno.
Dice, ay, ya pasaste de moda, ¿qué sabe cómo bueno. salgo?
Tengo conciencia ambiental.
Sí.
No, sí, sí.
Bueno, las serpientes fueron vistas como un peligro inminente en los campos y en los bosques, asociadas con mitos religiosos y supersticiones. No. La serpiente es peligrosa, te pica, te mata.
Sí.
¿Qué me venís con mitos religiosos, con metáforas, no, qué no. sé yo? Te agarra una anaconda y te empieza a estrujar.
Sí, sí, sí. Igual le digo, así fueran inofensivas, tiene una actitud que es...
Sí. A mí lo que más me molesta no, es la actitud.
No me gusta.
Bueno, no.
No tanto que me piquen, no muerdan, no coman. Es actitud sobradora.
No, no es sobradora, señor. Es que es cierto que toda la mitología, religiones y creencias de toda índole...
¿De qué hablamos?
De la serpiente. Ah. La han colocado en el lugar del mal, para simbolizar el mal.
Claro.
Entonces, bueno, viene ya de lejos eso. Que quien no tiene paz...
Si fuera buena... ¿Qué cosa? El otro día hablábamos, no importa, ¿con quién? Con ustedes mismos. Porque hablamos de un libro que se llama La Hidra de la Revolución.
Sí, señor, sí. Claro.
Y entonces, la metáfora es que la revolución, es decir, el desorden o el deseo de alterar el orden constituido o el deseo de no respetar los mandatos del mundo ordenado, esa es la hidra, o sea, el monstruo, o sea, la serpiente, el mal. Y Hércules, que fue el que mató a la hidra de Lerna en su segundo trabajo, es el orden. Es el orden, es la sociedad constituida. Y el bueno. Y el malo es la hidra, ¿no? Quiere decir que hay también en todos estos cuentos una metáfora de los mandatos sociales y de su incumplimiento.
Claro.
O de su vulneración. Bueno, discúlpeme que se lo tenía que decir.
Está bien.
Pero no se lo dije. Una cosa que sí hay ahora y no había cuando yo era chico tanto eran los zombies.
Ah, sí, ahora está medio de moda sí, las historias sí, de zombies. Sí.
A mí nunca me contaron una historia de zombies, ¿no?
No.
Salvo, claro, sí. Contaban. Haití, Papadoc, todo eso. Pero...
Sí, no, pero no eran,
eran cuentos para niños.
No.
Eran cuentos ya para personas bastante desarrolladas. El monstruo del lago Ness. Nunca creí.
No, eso es una
pavada. Escúcheme.
De ningún lago, ningún monstruo de ningún lago.
Bueno, pero había no creo en los monstruos verdaderos, voy a creer en el monstruo del lago
pero,
Ness.
Pero estaba el del lago Ness en Escocia, en el norte de Escocia, y se importó un monstruo similar para Bariloche, el Nahuelito.
El Nahuelito.
No sé, porque no voy a Bariloche.
Bueno, en el lago Nahuel Huapi, decían que salía como una especie de...
Esos son los enemigos de Bariloche, porque bueno. no fui a Bariloche por eso.
¿Por qué?
No, bueno.
Tenía miedo que me agarrara el Nahuelito.
Bueno, pero...
Dice, los vampiros también. El vampiro me da miedo a mí, ¿eh? Todavía voy.
Sí. Y bueno, sí, si le dicen que tal tipo es un vampiro...
Sí. Y...
¿Sabe cómo lo mata el vampiro? Más fácil de lo que cree. Ajo. Con ajo.
Pero usted sabe que siempre en todas las películas en trampa.
¿Por qué?
Y porque cuando lo quieren matar con ajo, al final el vampiro no le importa. le ponen una cruz y el tipo ja, 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 ja.
Claro.
Entonces, yo si soy el tipo que tiene la cruz, momento.
Claro.
Vamos a ponernos de acuerdo.
Bueno, claro. Claro, sí,
habíamos quedado en que con una cruz yo te ahuyento.
Claro, claro.
¿Y ahora qué? ¿Me venís que no?
Sí. No, pero tiene
bueno,
que
pongámonos
ser...
pongámonos de acuerdo.
No, bueno.
A ver, sí. ¿Cómo funciona el mito?
Sí,
claro.
¿Cómo funciona? Porque si yo no lo sé, me pasas el dato de que con ajo te liquido, sí, y yo te traigo cuatro riestras de ajo, sí, y vos ahí muerto de risa, sí, está mal, hay algo ahí que no, sí, funciona.
Es en determinadas condiciones, después de la medianoche, en determinados,
bueno,
lugares.
Bueno, pero echa la ley, echa la trampa, sí, déjeme de embromar.
No es que le tienes que clavar una estaca, sí, en el
también,
pecho,
o una bala de plata.
Claro.
Bien. A mí me dan mucho miedo los espíritus o fantasmas de las casas viejas, eso sí. Mm. Eso me sigue.
Lo que pasa es que en algunas casas, sobre todo, hay casas donde murió alguien.
Que cada vez es más probable mientras permanezcan, claro, las casas y la gente se siga muriendo.
Hay muchas casas.
La gente, bueno, tiene que morirse muchas, en alguna parte.
Pero hay muchas muertes también.
Bueno, sí, bueno, pero...
A cada chancho le llega su zambato.
Bueno, pero antiguamente...
Te voy a contar una historia verdadera.
Todo, bueno, verdad, verdad, esto es la radio.
En ocasión de un viaje, era muy joven, fui, me hospedé en Florencia, en una casa, una especie de pensión, la Casa de la Hermosa. Mm. Y alquilaba las habitaciones. Yo me alquilé una habitación. Casa Soderini. Soderini es un apellido muy, muy conocido en Florencia, ya desde la época de Miguel Ángel y antes. El fenómeno. Me dan una habitación, cama con dintel, con el techo.
Sí, y cortinitas así.
Sí, enorme la habitación, alta, muy alta. Cerrada. No tenía baño privado, sino que había que ir al baño, que quedaba unas cuantas puertas para allá.
Sí.
Me fui a dormir y la casa quedó en sombras.
Sí.
Bueno. Una casa, cada tanto, no le miento, había armaduras en los rincones y un pasillo tenebroso y sombrío que daba al baño. Yo por ahí, a mitad de la noche, me levanté y digo, voy a ir al baño.
Bueno. Las armaduras en el pasillo.
En la puerta, caigo en el pasillo que además estaba prácticamente oscuro, no sé si tenía alguna clase de iluminación.
Claro, me puedo imaginar, sí, nada.
Entonces, que ya sabía dónde estaba el baño, pero estaba bastante lejos. Porque, más o menos, llegué al baño.
Sí.
Llegué al baño, pero después me agarró miedo de volver.
¡No!
Sí, ¿cómo vuelvo?
Claro.
¿Cómo vuelvo? No estaba tan seguro de cuál era mi puerta.
Oh, bueno.
Y al final agarré coraje y salí, pero disparado.
Sí.
Me metí adentro y me tapé con toda la cosa y me quedé ahí. Y pasaron las horas, horas terroríficas, y viene como el amanecer.
Qué lindo.
Y escucho, estamos en un primer piso.
Sí.
Y bajo mi ventana, oigo.
Sí, alguien golpeó la puerta.
No. Abajo alguien estaba martillando.
Sí, bueno.
A las 7, las 8 de la mañana. Voy a ver qué hay ahí abajo.
¿Qué había?
Y abrí, había un patio con piso de empedrado.
Sí.
Empedrado. Y un tipo...
¿Qué martillaba?
Terminando de construir un ataúd.
¡Oh, no! ¿Qué se metió en un taller de féretro?
¡No volví más!
¿Un ataúd estaba construyendo el tipo?
¿Cómo ir? ¿Cómo voy a quedar otra noche ahí?
No, no,
pero alguien lo tiene que hacer. Un ataúd puede ser también una mesada para la cocina.
Bueno, pero era un ataúd.
Bueno, ese día tocó que hacía el ataúd un carpintero.
Bueno, ¿el hombre lobo le da miedo?
Ahora no, ahora no, no, antes no, me daba miedo.
Las arañas gigantes, sí. Ahora vienen cosas nuevas.
A ver.
Extraterrestres abductores.
No.
¿Qué es el músculo ese que tenemos acá atrás?
No, señor.
Se lesionó los extraterrestres abductores.
Quiere decir abductor que se lo lleva al país, al planeta.
La única forma de tenerle miedo a eso es si realmente se cruza con uno. O sea,
La que vivo.
Ahí sí le va a tener miedo. Digo,
si me cruzo también con Drácula también.
Claro.
Qué vivo que sos.
Pero si no, no.
Estamos
no,
hablando
no.
de cosas que no existen.
Si no, no.
Pero a mí me parece comprar. Que los extraterrestres existen, porque estoy viendo muchos documentales.
Sí,
en los
yo también.
Que ve el señor.
Sí.
Cada 9, 8 están a favor de los extraterrestres.
Bueno, y dan testimonio.
Usted lo ve, el de. Que aparece ese hombre de barba que dice, fueron los extraterrestres.
Sí. ¿Cuál de los hombres de barba? Milton.
Bueno, uno.
No, ¿cómo se llama? ¿Friedman?
No, Milton. Morgan Freeman.
Morgan Freeman.
Fueron los extraterrestres. Sí, yo lo veo ese.
Espectacular. Hasta ahora lo que contó, voy a llegar a mi casa y lo voy a ver.
Bueno.
Es increíble. Es una historia conmovedora.
No, pero aparecen un montón de testimonios.
¿Y qué dicen? ¿Fueron los extraterrestres?
Fueron los extraterrestres.
Bueno, yo vi una luz que... mire esa luz, mire.
Sí.
Esa luz, ¿verdad? Clavado que son los extraterrestres.
Y ahí, bueno, y ahí
aparece otro y dice, ¿cómo hicieron a mover las piedras de las pirámides de
claro.
Egipto que pesan como 20 toneladas cada uno?
Y ahí corte de cámara y aparece la cara del tipo con barba. Fueron los extraterrestres.
Ah, bueno. Increíble, la verdad. ¿Para eso se juntan al Club del Progreso?
Sí, sí.
Muy bien.
Pero, cuidado, que está la encuesta, estamos perdiendo.
Sí.
Yo pierdo en
¿cuál
todas
de todas?
Yo pierdo en todas las encuestas. Cuando sí. se hace una encuesta,
sí.
perdí.
Sí.
Perdí quiere decir, la mayoría de las personas
están del otro
están
lado.
Del otro lado. O sea, dicen que hay extraterrestres,
sí.
Etcétera.
Claro. Bueno, mire, yo le voy a hacer una encuesta.
A ver.
Y usted me va a tener que responder.
Hágamela.
¿Viene ahora un bloque musical?
¡Ay! Otra de las cosas que me da miedo.
Pero déjela pasar. Si lo mira de frente, va a ver qué se le pasa.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Y ya llega al Chacarere Anteatre de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pedagógico Ale Tolina. Buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches al trío.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la primavera. Bueno, le piden aquí Don't Let Me Down al trío.
Bien. Percusión, ¿eh?
Sí.
Por favor.
En una época los Beatles cuando estaban prácticamente peleados.
Bueno.
Bueno.
Como nosotros.
Bueno. Sí. Pero ustedes desde el principio.
vamos a aprovechar ciertas dificultades que estoy atravesando para cantar. Cantando algunos tangos de autor anónimo, que no fueron compuestos por profesionales y que por lo tanto permiten un canto que si no es del todo profesional puede perdonarse.
Claro.
Son tangos, el primero tiene una extensión relativamente normal y el que voy a cantar después es brevísimo. Y primero lo dedico a mi amigo Carlos Rivas, que me hizo acordar de este tango. El presidio de Ushuaia,
sí,
se usaba muchas veces para mandar a chorros allá a principios del siglo XX, pero también a veces para mandar a algunos que tenían problemas políticos, los mandaban para allá. Y este tango, el sujeto de enunciación de este tango, es uno que escribe una carta desde el presidio y se llama Ushuaia. Mirando pa'l lado del mar, que ha de cefar esta carta, te escribo, querida Marta, pa' que dejes de penar. Quiero, nena, que vas a ni por asomo pensar que su garabo está mal en el presidio de Ushuaia. De madrugada al sonar de un tambor medio doliente nos despierta suavemente de un culatazo el